Le damos gracias a nuestro Señor por continuar este estudio los días domingo en la mañana sobre el mensaje de Cristo a las siete iglesias. Estamos detenidos en la iglesia en Filadelfia, ¿cierto? Esa es la iglesia que estamos estudiando. Así que les invito, amados hermanos, a abrir sus Biblias en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Capítulo número 3 de Apocalipsis, versículo número 9. Estamos estudiando el versículo 9 en particular. Demos lectura, hacemos el repaso habitual y seguimos nuestro avance. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, dice así: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Que el Señor añada bendición a la lectura y al estudio de su palabra, que podamos comprender, que podamos atesorar toda esta enseñanza que Él nos entrega en cada reunión. Primero que todo, hermanos, siempre recordar que este estudio de las siete iglesias de Asia Menor, región que actualmente es Turquía, tiene un propósito, por decir así, de tres aspectos. Primero, estudiar lo que vivieron estos cristianos en ese tiempo, en el primer siglo. Estas iglesias existieron literalmente. Eso es como primer punto. El segundo aspecto es la aplicación práctica para nosotros como creyentes de manera individual, pero también de manera colectiva como iglesia local. Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto, que no es menos importante, tiene la misma importancia, es analizar, estudiar la proyección de la historia del cristianismo desde que nace la iglesia el día de Pentecostés hasta el término de su día aquí en la tierra en el día del arrebatamiento. Nosotros creemos que eso puede ser en cualquier momento. Podríamos redondear una cifra, ya llevamos 2000 años prácticamente de iglesia, y un día la iglesia será arrebatada y ahí terminará ese periodo de la iglesia, la era de la iglesia que se conoce. Ahora, el estudiar las iglesias en Asia Menor nos permite en cada carácter, vivencia, alabanza que el Señor le entrega a cada una y también reprensión. Vemos también hitos importantes a través de la historia de la iglesia, características importantes que representan las iglesias en todo este tramo que acabo de mencionar, ya casi 2000 años de existencia. Y Filadelfia, sin duda, que representa la iglesia fiel, así como Esmirna, que la estudiamos en su oportunidad, la carta de Cristo a Esmirna, así también Filadelfia representa la iglesia fiel, la iglesia que guarda la palabra de Dios, la iglesia que no niega el nombre del Señor. Pero hay algo muy particular en esta iglesia, que no se sostiene, no se sustenta en sus propias fuerzas. El propio Señor le dice, aunque tienes poca fuerza, ya estudiamos aquello, esa frase tremenda que nos abrió un capítulo entero sobre lo que significa vivir, primero reconociendo nuestra fragilidad y segundo reconociendo el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad. Nosotros tenemos grandes enseñanzas y lo estuvimos viendo en detalle, en que Dios perfecciona su poder en la fragilidad del hombre. Cuando decía Pablo, entonces cuando soy débil, ahí soy fuerte. Es como la antítesis de la idea humana. La idea humana se proyecta en un esfuerzo humano, en un potencial humano, en una capacidad humana. Pero aquí vemos totalmente lo contrario. Todos los grandes hombres de Dios, por decirlo así en términos de comillas, ¿cierto? Entre comillas, veíamos un Moisés, un Gedeón, ¿se acuerda? En ese tema, un Jeremías, todos fueron usados por Dios cuando primeramente ellos reconocieron su debilidad y su propia incompetencia. De manera que hemos descubierto con la ayuda del Señor que esta iglesia era fiel, era una iglesia que hacía la voluntad de Dios, que transitaba en la voluntad directa de Dios, esa agradable y perfecta, no por su fuerza, sino por el poder de Dios a través de su propia fragilidad. Entonces aquí el Señor le dice, tienes poca fuerza, sin embargo has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, que es la última parte del versículo número 8. Entonces ahí es donde entendemos, hermanos, la importancia de estudiar cada una de estas iglesias. Y en particular Filadelfia, y vuelvo a mencionarlo, representa todas las iglesias a través de la historia que se han mantenido fiel, remanentes fieles que no se han contaminado con el mundo, que no se han conformado a la idea de este siglo, que han buscado la transformación mediante la renovación de la mente del creyente, que son exhortaciones, como lo estuvimos estudiando los días jueves, lo estamos estudiando todavía ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, es la tónica, es la perspectiva de la iglesia verdadera. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a tener la sensibilidad, a estudiar en particular la iglesia en Filadelfia, que estamos todavía en desarrollo, pero de una perspectiva personal. Es decir, lo que Dios habla a través de su palabra, que la podamos nosotros también aplicar a nuestras vidas. Es decir, primero reconocer que no somos fuertes en sí mismos, que necesitamos del poder de su fuerza, como Pablo se lo dice a los Efesios, para guardar su palabra, es decir, mantenerla como única norma de conducta y de fe. No necesitamos nada más que la palabra del Señor. Y en segundo aspecto también, no negar el nombre de Dios. Eso es lo que hemos ido aprendiendo, que el Señor nos ayude. Ahora el versículo 9 ya estamos avanzando porque hemos estado estudiando sobre eso, lo que significa el versículo 9. He aquí, dice el Señor, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Bueno, en resumen, hermano, en este repaso que hacemos, creemos que el repaso es muy necesario, puesto que nuestra memoria es frágil. Hemos dicho que en ese entonces, en ese tiempo, el gran problema de las iglesias eran los judaizantes. Los judaizantes de siempre, aquellos que cuestionaban, que eran capciosos, eran malintencionados con los siervos de Dios. Lo fueron con el propio Señor Jesucristo y también con sus apóstoles, con sus discípulos. Acuérdense ustedes que nuestro Señor Jesucristo hablaba y ahí estaban los religiosos celosos de su religión, mirando, observando de una manera maliciosa, ¿cierto? Capciosamente la enseñanza de Cristo. Y lo querían tentar y de hecho lo tentaban. Pero como el Señor conocía sus corazones, llegaba a decirle a una facción de estos judíos religiosos, los herodianos, me acuerdo que les decía, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Claro, el único que tiene esa autoridad de decir a una persona hipócrita es el Señor porque conoce el corazón del tal. Y como conocía el corazón de estos que se hacían llamar el pueblo de Dios, los exclusivistas de la verdad, el Señor conocía ese doble estándar y esa hipocresía y les decía, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Entonces, ¿qué hemos hablado de aquello? Los judíos... como concepto religioso, evidentemente estudiaban, se reunían en las sinagogas. Y aquí la expresión del Señor a esta iglesia en Filadelfia dice que yo entrego de la sinagoga de Satanás. Es decir, la obra de entregar estas personas que, creyendo que estaban al amparo de una religión verdadera, estaban, sin duda, al amparo del padre de mentira, que es Satanás, y de ahí los sacó. Pero lo que hacíamos un énfasis especial es que dice yo entrego de la sinagoga de Satanás. La obra la hace él, hermanos. En ese tiempo algunos judíos, y dicen algunos textos que muchos judíos creían al Evangelio, creían en el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos el caso emblemático, por ejemplo, de dos personeros de alta alcurnia y de altos cargos, por decir así, en la religión judaizante, que eran Nicodemo y José de Arimatea, por ejemplo. Nosotros vemos que ellos, sin duda, que el Señor les abrió el corazón y creyeron al Evangelio, creyeron a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esa obra de sacarlos de la oscuridad, de las tinieblas y de la mentira, la hace Dios. Por eso que aquí dice el texto, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Ahora en este pasaje en particular, el Señor usa lo que era directo como la religión que atacaba la verdad, que atacaba el cristianismo, que eran los judaizantes, los judíos, que sin duda era una guarida, lo dijimos así para que se entienda la fuerza, una guarida del propio Satanás. Dice sinagoga de Satanás, es decir, la sinagoga de la mentira. La sinagoga del engaño, la sinagoga de la perdición. Es increíble, hermanos, pero nosotros vamos descubriendo por las Escrituras que ninguna religión te da la garantía de salvación, ninguna. Por más que nosotros pongamos aquí méritos y obras humanas y pergaminos y créditos humanos de estas religiones, cualquiera esta sea, ninguna nos otorga salvación. Yo me acordaba de ese pasaje de cuando el Señor habla de el buen samaritano, usted se recuerda, esa tremenda enseñanza tiene mucho contenido, hermano, esa, porque primero el Señor la da en medio de judíos. Y no es menor lo que pasa ahí, hermanos, porque el propio Señor Jesucristo en ese relato del buen samaritano pone como ejemplo negativo a dos miembros activos de la religión judía, que era un levita y un sacerdote. Y cuando vieron al hombre, porque el texto señala de que iba un hombre descendiendo de Jerusalén a Jericó, note usted la expresión descender, el hombre va de mal en peor. ¿Ya? El hombre va descendiendo hacia el infierno. Y en un hecho real cae en manos de ladrones y queda medio muerto en el camino. Y pasa un levita, levita entendamos que era la tribu, un miembro de la tribu que estaba destinada exclusivamente al servicio del culto del Señor. Era un religioso, no cabe duda. Pero dice que miró al que estaba ahí desvalido, medio muerto en el camino y pasó de largo. Luego un sacerdote, ¿no es cierto?, lo vio medio muerto en el camino al hombre que quedaba ahí y pasó de largo. Y el Señor pone de ejemplo positivo a un samaritano. Tomémosle el peso de lo que significa hablándole a judíos, hablándole a religiosos judíos, a judaizantes, ¿no es cierto?, porque eran tremendamente proselitistas, poner de ejemplo a un samaritano. Era como provocarles a un celo enorme. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Así lo dice Juan capítulo 4 en el pasaje de la mujer samaritana. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo, me es necesario pasar por Samaria? Ahí el texto señala de Juan 4 que judíos y samaritanos no se trataban. Entonces, el hecho de que Jesús haya puesto de ejemplo, de misericordia, de piedad y de hacer la voluntad de Dios a un samaritano no era menor en medio de un escenario, ¿no es cierto?, de judíos. Entonces me acordaba de ese pasaje, hermano, porque ninguna religión, por más vestidura impecable que tenga un religioso, no te garantiza salvación. Aquí el texto está señalando una sinagoga, pero dice dramáticamente la sinagoga de Satanás. Satanás se caracteriza por muchas cosas. Primero lo vemos en la esencia de su pecado allá en el cielo, porque dicho muy de paso, allá comienza, ¿no es cierto?, la caída de Satanás, no en la tierra, comienza en el cielo. Lucero, hijo de la mañana, aquel que su sello de perfección era su hermosura. Estuvimos hablando acerca de lo que significa la zarpa, los tamboriles, las flautas fueron preparadas para él. Era un querubín protector, un querubín de excelencia para alabar al Señor. Pero en el plan soberano de Dios se permitió que este querubín se rebelara contra Dios, se rebelara contra el Altísimo y se volvió el archienemigo de Dios. Y por eso pasó de ser un querubín hermoso, ¿no es cierto?, un ángel de luz, a ser el príncipe, por decir así, de las oscuridades, de las tinieblas. Ahora, una característica que ocurre ahí es que la soberbia de su hermosura, de su esplendidez, lo llevó a su propia ruina. El primer narciso de la historia del universo es Satanás. El narciso, se entiende el aspecto, ¿no es cierto?, de la mitología griega. Había un tal Adonis, ¿no es cierto?, y otras versiones que se contemplaba en las aguas, ¿no es cierto?, y se alababa a sí mismo. Nosotros vemos en Satanás el pecado de la soberbia, el pecado de la autorreferencia, de amarse a sí mismo. Pero también lo vemos en un aspecto abiertamente negativo, como el padre de mentira. El Señor revela ahí en Juan capítulo 8, y lo estuvimos leyendo, que en Satanás no hay verdad, no habita la verdad. Así como en Cristo vemos, hermanos, que no solamente Él decía la verdad, es más, Él era la verdad y es la verdad por sobre todas las cosas, Él lo dijo, ¿no es cierto? Juan 14, 6, yo soy la verdad. Así también la Escritura revela que Satanás es la esencia de la mentira, no hay verdad en él. Por lo tanto, la sinagoga de los cuales el Señor saca a estos judaizantes es una sinagoga de mentira, engañosa, que en lugar de dar libertad, da más esclavitud. El propio Señor Jesucristo le dijo a los religiosos judíos, les dijo, en lugar de dar libertad, los hacéis más presos, ¿no es cierto?, y cautivos del infierno. Fue muy duro el Señor con estos religiosos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí en el versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis, que es un anticipo que Dios le da a Filadelfia? Que él entregaría desde esa guarida de Satanás, los judaizantes, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y dice que yo haré que vengan y se postren a tus pies, le está hablando a la iglesia en Filadelfia, y reconozcan que yo te he amado. En otras palabras, hermano, es lo que ocurre en mucha tónica religiosa cuando el Señor saca de las guaridas más oscuras de las religiones y los trae a la luz en un aspecto de humillación para que reconozcan cuál es la verdad, para que reconozcan que una iglesia no necesita una gran estructura arquitectónica. Como decía un predicador de antaño, donde hay una teja y cuatro palos parados, pero mientras esté la palabra de Dios ahí, todo lo demás no importa. Y humillados llegarán ahí a reconocer cuán equivocados estaban. Notemos el mismo caso del apóstol Pablo, hermanos. Nosotros a veces nos reflejamos en Pablo. ¿Cuántos de nosotros quizás antiguamente éramos fieles religiosos y creíamos que por nuestras obras, por nuestros méritos, íbamos en un camino correcto? Como dice el Proverbio 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y resulta que las religiones pregonan ese camino, pregonan un camino que parece recto, que parece un camino de justificación, de justicia. El propio Señor le dice a Isaías que todas las justicias de los hombres, es decir, todos los caminos rectos que parecen rectos, todas las buenas obras de los hombres para él, dramáticamente lo dice, para él son trapos de inmundicia, no sirven para nada. Entonces este Pablo, siendo un religioso que creía que servía a Dios matando cristianos, nunca olvidemos que Pablo fue el que consintió en la muerte del primer mártir de la iglesia de Cristo, me refiero a Esteban. Él consintió con que él muriera, con que fuera lapidado. Y el pecado de Esteban, comillas, el pecado de Esteban, fue la misma imputación que le hacían a nuestro Señor Jesucristo. Blasfemar el nombre de Dios, irse en contra de la ley de Moisés. Imputaciones absolutamente falsas. Entonces Pablo, por méritos, jamás podría haber sido salvo. En ese tiempo era Saulo de Tarso, ¿se acuerda? Él estaba bajo el amparo de la sinagoga de Satanás, pero de allí lo sacó y ahí lo humilló. Nosotros vemos a un Pablo cabalgando hacia Damasco para matar, para apresar, para destruir iglesias cristianas, para asolar a los hermanos en Cristo, un enemigo acérrimo de la iglesia de Cristo, el apóstol Pablo, el anterior Saulo de Tarso. Y en el capítulo 9 de Hechos vemos que el Señor lo frena, porque, amados hermanos, no podemos negar que si el Señor no pone un freno al aspecto religioso de un ser humano, el tal nunca jamás va a volver su mirada a su hacedor. La religión enceguece, la religión engaña, la religión nos vuelve obstinados por conceptos personales, humanistas. Así Pablo corría creyendo que servía al Dios Todopoderoso y ahí lo frenó, lo hizo caer a tierra. ¿Se acuerdan ustedes del capítulo 9 de Hechos para que lo revisemos después? Ese es un gran ejemplo de aquel que es entregado de la sinagoga de Satanás para humillarlo y presentarlo a la iglesia de Cristo y reconozca, y así fue con Pablo, que el Señor ha amado la iglesia. Nosotros por eso que ahora vemos que no hay judío ni griego, que aquí no es un tema étnico, no es un tema racial, no es un tema de cultura, no es un tema socioeconómico. El Señor llama de donde quiere. Y en este aspecto preciso, el Señor saca de la sinagoga de Satanás, y hay una expresión muy decidora, dice, los que dicen ser judíos y no lo son. Aquí se está refiriendo más allá de un aspecto étnico. Porque muchos siendo judíos, hermanos, siendo de raza legítimamente judíos, no son salvos. El apóstol Pablo Le dice a los romanos, si usted se acuerda de ese pasaje que estuvimos estudiando en detalle ahí, en alguna oportunidad los días jueves, en el capítulo 9 de Romanos, versículo número 7, dice, a ver, versículo 6, voy a leer Romanos 9, versículo 6 en adelante, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué es lo que hablamos acerca de esto, hermanos? Los judíos, específicamente los religiosos judíos, se creían la depositaria, es decir, los exclusivistas de la verdad, la custodia de la verdad y de la religión. Todos los demás eran hijos del diablo. Nos acordábamos el día jueves cuando estudiamos ahí. En virtud del texto de la voluntad de Dios, cuando el ciego que fue sanado por el Señor, llegó a decir a los propios religiosos judíos, yo no sé si este que me sanó es pecador o no, lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Y les enseña la verdad a los religiosos judíos, altaneros y orgullosos, y ellos terminaron diciendo, ¿quién vienes tú que eres un pecador a enseñarnos a nosotros? Entonces ellos se sentían exclusivistas de la verdad. Y el Señor doblega esa cerviz soberbia altiva. El Señor mira de lejos al altivo, resiste el soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces los judíos en ese aspecto de ser exclusivistas de la verdad dicen, bueno, yo soy judío, pero en el aspecto de pueblo de Dios, ellos siendo judíos no eran pueblo de Dios. Dramáticamente, de la misma forma, el Señor le dice ahí en Mateo 15, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hipócritas, le dice, que coláis el mosquito y te tragáis el camello, que recorren largas distancias para ser un prosélito, y en lugar de hacerlo activo miembro del reino de Dios, lo hacen más participante de las llamas del infierno. Así confrontó duramente a aquellos que están bajo el amparo de la sinagoga de Satanás. Ahora, no debemos nosotros circunscribirnos exclusivamente al aspecto judaizante en ese tiempo existente que era el fiero, por decir así, enemigo de la iglesia de Cristo, sino que proyectarlo, extrapolarlo a todas las religiones de todos los tiempos, inclusive el día de hoy. Los grandes enemigos de los verdaderos creyentes son la propia religión. La religión que defiende sus privilegios, la religión que defiende sus prebendas, la religión que defiende sus propios dogmas, pero que no le interesa ver la luz de la palabra de Dios. Y la tónica es la misma. Si viene un hermanito, ¿no es cierto?, anónimo que nadie lo conoce y le enseña la palabra de Dios, lo primero que va a decir el altanero religioso, ¿quién eres tú para que me vengas a enseñar? El jueves nos acordábamos de ese aspecto, ¿no es cierto?, ¿quién te ordenó? ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste? Porque el orgullo de la religión de alguna manera nos encapsula con una pérdida absoluta de la sensibilidad. La religión es enemiga del cristianismo, hermano. Parece una contradicción, pero en términos prácticos así lo es. Ellos dicen ser pueblo de Dios y no lo son. Son unos mentirosos, dice el Señor. Gracias al Señor que nosotros fuimos sacados de allí, amados hermanos. Porque si Él no nos saca, nosotros hubiésemos seguido nuestra misma línea de buenas obras, de un aspecto duro, ¿no es cierto? Duro de religiosidad. No sé si a usted le ha tocado, hermano, a mí me ha tocado algunas veces. Muchas veces es más difícil predicarle a un religioso que a un ateo, a alguien que no quiere saber nada de Dios, a alguien que no está ni ahí, como se dice aquí en Chile, no tiene ningún interés con la religión. ¿Y por qué será así, hermano? Porque la religión pone una cáscara petrificada de insensibilidad. Es tanto el afán de sentirse mejor que los demás que nadie, dicen ellos, me va a venir a enseñar. Gracias al Señor que los que algún momento estuvimos en alguna religión y nos sentíamos medianamente mejor que el vecino, que algún hermano en la carne familiar, el Señor nos sacó y nos humilló con el Evangelio. Lo sacó de la misma sinagoga de Satanás, amados hermanos. Los judaizantes y cometieron muchos pecados, hermanos, en ese tiempo, en particular con Cristo y con la iglesia de Cristo. Algunos ejemplos que tengo aquí, que lo estuvimos mencionando, arrastraron a Pedro a la hipocresía, según Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 16. Acuérdense que Pedro cometió el error de hacer parcialidades, un craso error entre cristianos. Nosotros como cristianos nos debemos a todos los hermanos, ¿ya? No solamente a los que nos simpatizan, sino que a todos y cada uno de los hermanos. ¿Qué pasaba con Pedro? Vivía en el tiempo en que habían cristianos judíos y cristianos gentiles. Y cuando estaba con los gentiles, ni un problema, pero aparecían los religiosos judíos y se retrotraía de los gentiles y se ponía, ¿no es cierto?, con interés con los cristianos judíos. Entonces Pablo tuvo que condenar esa actitud hipócrita de Pedro, ¿cierto? Y eso también habla de que aquí no hay jinetas, como se dice, no hay escalafones ni grados jerárquicos en que se impida la corrección mutua que debe haber entre nosotros, hermano. Por eso que es tan importante la sensibilidad a nuestro pecado, para que estemos prestos también a ser corregidos. Y Pedro ciertamente era un siervo de Dios y aceptó, sin duda, aceptó la corrección de Pablo, que considera ahí, si usted lee ahí lo que dice Gálatas, capítulo número 2, versículo 11 al 16, Pablo dice que era de condenar la actitud hipócrita de Pedro. Pero ¿quiénes fueron el motor de aquello? ¿Quiénes generaban la tensión en la iglesia de Cristo en esos primeros siglos? Los judaizantes de siempre. En segundo aspecto también vemos, hermanos, que Pablo predicó en una región llamada Galacia. La semana pasada estuvimos hablando de cuando vivió la persecución de los judíos ahí en Iconio, ¿se acuerda? Capítulo 14 del libro de los Hechos. Y habían maravillas, habían bendiciones, pero paralelamente se levantaban los judaizantes, los miembros de esta sinagoga de Satanás, para irse en contra de Pablo y Bernabé, para incitar los ánimos del pueblo y para que todo el pueblo se fuera en contra de los siervos de Dios. Y tuvieron que ahí estos hombres salir y se fueron a otro lugar llamado Listra, y allá llegaron también los judaizantes, terminando por apedrear a Pablo y lanzarlo fuera de la ciudad. El memorable episodio donde Pablo es apedreado, es lapidado por los judíos. Ellos tenían un hambre por apedrear a la gente. Usted recuerda, hermanos, que en la antigüedad la ley hablaba del apedreamiento, de la lapidación. Cuando había pecado legítimamente comprobado por la ley de Dios, el tal que transgredía la ley debía ser lapidado, apedreado fuera del campamento. Pero los religiosos judíos querían apedrear a diestra y siniestra. Tenían sus bolsillos llenos de piedra. La gran lección frente a eso la tenemos ahí en el capítulo 8 de Juan. Si nos fuéramos a todos los capítulos que estamos citando, créanme que el estudio se alargaría eternamente. Por eso que los menciono así tangencialmente y dejo abierta la puerta para que usted también pueda comprobarlo en su casa. Me refiero al episodio de la mujer adúltera. Los judaizantes de siempre, los celosos de cumplir la ley, pero hipócritas en su interior, en su corazón, y querían apedrear a la adúltera, porque la ley de Moisés así lo señalaba. El problema es que nuestro Señor Jesucristo dice que escribía con el dedo en tierra. Muy pocos comentan sobre esa expresión de Cristo escribiendo en tierra. El dedo de Dios que en el Antiguo Testamento enjuiciaba y condenaba. Nosotros vemos el dedo de Dios, ¿se acuerda? En Éxodo, lo vemos en las plagas de Egipto. Los propios asesores de Faraón, los brujos, le dijeron, este es el dedo de Dios. Y también lo vemos el dedo de Dios ahí escribiendo las tablas de la ley. Con el dedo de Dios se escribió la ley que nos condena. Y finalmente vemos el dedo de Dios ahí en el palacio del banquete de Belsasar, previo a la invasión medopersa en el libro de Daniel. El dedo que escribía en la pared, Mene Mene Tekel Uparsin, que significa, no estoy hablando lenguas por si acaso, no, dice Mene Mene Tekel Uparsin, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Es decir, venía el juicio contra los babilónicos en las manos de el imperio medo-persa, la invasión medo-persa. Pero ahí aparece el dedo de Dios. Ahora, saltamos bruscamente a este episodio maravilloso, muy profundo, muy contundente, amados hermanos, de la mujer adúltera, donde mientras la ley, los religiosos, los celosos, los miembros, vuelvo a insistir, de la sinagoga de Satanás, querían apedrear a esta mujer inmunda, adúltera, aborrecible para ellos, pero el Señor la miró con misericordia y el dedo de Dios ya no está condenando, sino que está escribiendo en tierra. Es la expresión más pura de la gracia de Dios, amados hermanos. Ni yo te condeno. Pero antes de decirle eso a la mujer adúltera, le dijo a los religiosos: bien, todo aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y el texto dice que no se arrepintieron, pero acusados por su conciencia, ¿no es cierto?, dejaron las piedras y se fueron. Y después el Señor le dice a esta mujer, qué episodio más tierno, hermano, le dice: ¿A dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. ¿Saben quién le dijo a esa mujer adúltera: ni yo te condeno? Dios Todopoderoso, aquel mismo que con su dedo había escrito en las piedras su propia ley, ahora estaba mostrando su gracia. Porque la ley decía: apedrea a la adúltera. Pero la gracia dice: ni yo te condeno. Eso es lo que no pueden entender los religiosos judíos, amados hermanos. Eso es lo que no pueden entender los religiosos de todos los tiempos. Sea la sinagoga de Satanás, sea el templo de Satanás, sea la catedral de Satanás, la capilla de Satanás, sea lo que sea. La infraestructura no te da garantía de perdón de pecados. Bueno, vuelvo al punto de partida. Pablo predicaba en Galacia. Y al poco tiempo, amados hermanos, por eso que en la carta a los Gálatas, si usted lee la carta a los Gálatas, tiene 6 capítulos, es cortita, la puede leer en 10, 20 minutos, pero la va a estudiar en profundidad toda la vida, hermanos. Así que no nos jactemos con decir: ya, sí, ya leí la carta a los Gálatas. No, 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 hermano, no diga eso, ni en broma. La Biblia es un manantial inagotable, puede estar toda su vida estudiando los Gálatas. Esa es mi convicción, esa es nuestra convicción, amados hermanos. No podemos subestimar la Biblia. Ya. El tema de la epístola a los Gálatas es precisamente lo que estamos estudiando. Los agentes judaizantes, aquellos que eran parte de la cobertura de la sinagoga de Satanás, empezaron a infectar, voy a llamarlo así, todas las iglesias en Galacia. Las iglesias en Galacia, ¿cuáles eran? Derbe, Iconio, Listra, Antioquía, etcétera. Todas habían recibido el Evangelio de la gracia, pero al corto tiempo habían sido seducidos a volver a mirar hacia la ley de Moisés. Y Pablo, de manera triste, dice: estoy maravillado, dice ahí los primeros versículos del capítulo 1 de Gálatas. Esa expresión maravillado significa: estoy sorprendido de que en tan corto tiempo os haya extraviado del Evangelio de Jesucristo. Así lo dice en otras palabras. Y dice: no que haya otro evangelio. Dice: más si un ángel del cielo o alguien de nosotros anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Con esa severidad sentencia el Espíritu Santo a través de Pablo a cualquiera que presente otro camino de salvación, amados hermanos. Es muy solemne lo que estamos diciendo, lo que la Escritura dice. Por eso que se expresa el Señor de una manera tan severa, de la sinagoga de Satanás. Los judaizantes fascinaron a los gálatas, ya no mirar al Gólgota, sino que mirar el Sinaí nuevamente. Ese es el gran problema, amados hermanos. Los gálatas seguían siendo seducidos con la idea de que no solo la fe en Jesucristo es la que salvaba, sino que las obras también. Usted dirá: qué bueno que estamos a miles de años de los Gálatas. No crea, hermano, no crea. Hoy día vemos, hermanos, preocupantemente, aunque sabemos que son tiempos de apostasía, pero igual uno no deja humanamente de preocuparse y de alarmarse, hay una fuerte recatolización del Evangelio. Con toda esta oleada neocalvinista, ¿no es cierto?, que ha arrasado los continentes, se ha pretendido mezclar nuevamente el mismo problema, presentar esta mezcla, esta mezcolanza entre la gracia y las obras. Hay algunos que ya están postulando que Pablo no quería decir lo que dijo. Cuando dice, por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Y algunos llegan a replantear el pensamiento de Pablo. Hay un famoso teólogo con muchos pergaminos y mucha academia llamado N.T. Wright, que es un británico que está repostulando y escribió un libro que se llama El pensamiento de Pablo, algo así se llama, no me acuerdo precisamente el nombre, pero que produjo mucho revuelo en el ambiente neocalvinista. Es un pastor anglicano, podríamos decir un sacerdote anglicano, digamos las cosas como son. Nuevamente a recatolizar, hermanos, a la esclavitud de las obras, con el aspecto judaizante de lo que significa el Evangelio. Bien, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, usa la expresión, ¿quién os fascinó para mirar otro objetivo y no solamente Cristo? Usa esa expresión fascinación porque en el original denota la idea de embrujo, denota la idea de la serpiente. En otras palabras, hermanos, los judaizantes, miembros de la sinagoga de Satanás, fascinaron, embrujaron con la mentira de Satanás para que los creyentes dejen de mirar el Gólgota, dejen de mirar el Monte de la Calavera como único suministro de vida eterna y perdón de pecados, y den la mirada hacia atrás y sigan contemplando el Sinaí, de donde viene la ley, cuya revelación nos condena. La ley no fue dada para salvarnos. La ley fue dada para condenarnos y para llevarnos a Cristo. El único que nos puede redimir de la condenación de la ley es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio puro entregado por los apóstoles. Pero vemos estos judaizantes que fascinaron a los gálatas y Pablo llama a la libertad en Cristo. Es tremendo ahí en Gálatas 5, 1 al 9, en donde Pablo hace un llamado a mantener la libertad en Cristo. Las obras te esclavizan. Las obras te hacen esclavo de un rito religioso, de una idea en que muchos tropezaron y sucumbieron. El año pasado nosotros estuvimos analizando tres aspectos muy dramáticos de lo que estaba pasando en estas iglesias neocalvinistas. De pastores de renombre, ¿cierto? Algunos que apostataron prácticamente de la fe, como el famoso Joshua Harris, el fundador de una corporación multitudinaria, porque aquí no estamos hablando, como decimos en Chile, perdónenme la expresión, pero la voy a decir, de iglesias de cinco pelagatos, ¿ya? Cinco pelagatos significa poquitos, aquí en Chile por lo menos. No, son miles de personas. Joshua Harris desertó del cristianismo, amados hermanos, y llega a decir, este sistema no funciona. Se separó de su esposa, se fue al otro lado de la oscuridad, imagínense, se hizo partícipe del aspecto de defensa del LGBTQ, que es el movimiento pro homosexual, lesbianismo, etcétera, etcétera. Pasó a la otra vereda, apostató. ¿Y qué quedó de sus artículos? ¿Qué quedó de su información, de sus libros y de tantos discípulos que le seguían? Yo no lo digo con una ufana manera de juzgarlo, sino que tenemos que tener cuidado, hermanos, porque el evangelio por obras hace de las personas inconversas, hace personas religiosas, pero no salvas. La sinagoga de Satanás, que es un tipo también de todas las religiones, hace personas moralmente correctas sin haber nacido de nuevo. Filadelfia era una iglesia verdadera. Y el Señor, por esa fidelidad, dice que de la sinagoga de Satanás haré que ellos vayan, sacaré de la sinagoga de Satanás y se humillen delante de ti y reconozcan que tú eres verdadero, que yo te he amado a ti. Entonces, cuidado, hermanos, con estos que hablan del exclusivismo, de la verdad, y que fascinan, embrujan con todo lo que hoy día cautiva especialmente a nuestros jóvenes. Porque en esos lugares, en esas sinagogas, por decirlo así, hay mucho intelectualismo, mucha filosofía. Huye de ahí, arranca de ahí, busca la verdad y síguela. Busca la verdad, la sencillez. Los primeros cristianos estudiaban la Biblia con alegría y sencillez de corazón. No estaba el orgullo, no estaba la altanería, no estaba el concepto religioso que descansa en sus propias obras. Si fuera por obras, hermanos, tú y yo estamos condenados. Pablo llama a la libertad, pero los judaizantes persiguieron a Pablo. Pablo fue azotado, 40 azotes menos uno, le aplicaron a Pablo por haber predicado la verdad. Eso es lo que revela este versículo número 9 de Apocalipsis 3, de lo que significa los que están en la morada, lo voy a decir nuevamente así, en la guarida de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son. Que en proyección actual podríamos hablar de cuántos católicos que salen de allí para conocer la verdad, cuántos evangélicos salen de allí para conocer la verdad, cuántos adventistas del séptimo día dejan esa religión para conocer la verdad, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. De los cuales en ese lugar estuvimos algunos de nosotros, amados hermanos. Así que es muy importante ampliar la óptica de lo que significa los que dicen ser pueblo de Dios y no lo son, y son unos mentirosos. Quiero finalmente, amados hermanos, aclarar en este punto algo muy importante. Lo que he estado yo comentando hasta ahora de este versículo 9 no habla en ninguna forma del pueblo de Israel como pueblo escogido de Dios. ¿Por qué quiero aclararlo, hermano? Porque en esta tónica de decir verdaderamente por las escrituras que los enemigos del evangelio eran los judaizantes, así lo comenzaron a enseñar los mal llamados padres de la iglesia, pero generalizaron el concepto judaizante a toda la raza judía. Nosotros estuvimos estudiando hace muy poco, ahí en los días domingos en la tarde, estamos en las profecías bíblicas los domingos en la tarde, y estuvimos estudiando sobre los enemigos de Israel, el antisemitismo, el antijudaísmo, sobre la base del análisis de Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 2 en adelante, ¿no es cierto? Ya se asoma el antisemitismo de un tal Sanbalat, un habitante de la región de Samaria, ¿se acuerda? Un Tobías y un Gesem, un árabe. Tres hombres líderes que se confabularon para irse en contra de Israel. Todo lo que era bendición para Israel, a ellos le levantaba la rabia, el celo, el odio antisemita. Nosotros sabemos, hermanos, que la Escritura nos revela con mucha abundancia de que desde que Israel es el pueblo escogido de Dios, levanta consigo los adversarios. Lo que hemos hablado de los judaizantes no involucra a todo el pueblo de Israel. Lamentablemente, esta enseñanza que se enquistó en la iglesia de Cristo, en muchas facciones cristianas, del odio a Israel, del antisemitismo, se lo debemos a los mal llamados padres de la iglesia. Orígenes de Alejandría, Clemente de Alejandría, Agustín de Hipona, ¿cierto? Entre otros, Eusebio, Ambrosio, fueron grandes antisemitas, hermano. A partir del siglo IV se establece la idea de la iglesia como reino de Dios, la idea de la iglesia como la Israel espiritual, y fue desechado Israel como etnia. Etnia me refiero a raza judía. Entonces todos los judíos entraban en la sinagoga de Satanás. Martín Lutero, estuvimos citando unos escritos de Martín Lutero que, claro, nadie los habla, hermano. Nosotros normalmente solamente pregonamos una cara de la historia. Siempre la historia tiene dos fases o dos caras que también objetivamente debemos observar. Martín Lutero no todo lo hizo bien, ¿ya? Nosotros podríamos ponderar todo lo que Martín Lutero hizo respecto a desafiar al mismo infierno de la Iglesia Católica, clavando sus 95 tesis ahí en las puertas de la Catedral de Wittenberg, en Alemania, pero aunque dicen por ahí los historiadores que las puertas eran de metal, así que no sé cómo las clavó, dicen algunos, ¿eh? Aunque no lo crea. Bueno, es un dato al margen. Pero como sea, ahí las puso, dice la historia. Eso podría ser loable. Pero el otro aspecto, la cara, el lado B de la enseñanza de Martín Lutero, hablaba cosas terribles en contra de los judíos. Él incitaba en sus discursos, en sus arengas, ¿no es cierto?, en sus homilías ahí, a que se quemaran las sinagogas, hermano, porque era la guarida de Satanás. Sin duda, basado en este texto, capítulo 3, versículo 9, que estamos analizando. Y no solamente Martín Lutero, hasta el día de hoy hay muchas iglesias, las reformadas. Vaya a hablarle a un reformado de Israel. Le va a decir, no, si Israel fue desechado, porque ellos mataron a Jesús. Como que si la vida de Jesús vivió un accidente en el plan soberano de Dios, amados hermanos. El propio Señor dijo, a mí nadie me quita la vida. El plan de Dios para con Cristo Jesús era morir por su pueblo. Y claro, la Biblia habla de que los judíos mataron a Jesús. El propio Pedro en su primer discurso dice, vosotros que matasteis al ungido. Claro, Jesús murió por una incitación mentirosa de calumnia, ¿no es cierto?, malintencionada de los judíos que lo estuvimos estudiando, que presionaron a Pilato, etcétera, etcétera, pero nunca debemos perder la perspectiva del plan de Dios soberano que estimaba desde antes de la fundación del mundo enviar a su hijo para morir por su pueblo. Era parte de su plan soberano. Pero muchos enseñaron, y hasta el día de hoy se mantiene, de que los judíos mataron a Jesús y por eso el Señor los desechó. Quería hacer esta aclaración, amados hermanos, porque el que hablemos de la sinagoga de Satanás no incorpora a toda la etnia y al remanente de Israel que Dios ha prometido salvar. Hermanos amados, el Señor hablaba con los judíos del vulgo. El Señor hablaba con gente de la pesca, judíos, con la gente de la agricultura, judíos, con curtidores, con gente artesana, todos judíos. ¿Quiénes eran los enemigos acérrimos de Jesús? No era el judío común, eran los religiosos de siempre, amados hermanos. La religión, cualquiera esta sea, siempre ha sido la acérrima enemiga de Dios. Por lo tanto, Dios va a restaurar a este pueblo. Quiero hacer la salvedad para que nunca, jamás se vaya a malinterpretar que este versículo 9, cuando dice yo entrego de la sinagoga de Satanás, está refiriéndose a todo el pueblo de Israel, incluyendo ese remanente que Dios ha prometido, le ha prometido redención. Nunca olvidemos, amados hermanos, nunca olvidemos que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, ha dicho, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Él mismo responde, y gracias al Señor que la respuesta está ahí en la Escritura. En ninguna manera, porque este pueblo desde antes conoció. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos este versículo 9, y con esto terminamos este versículo 9, el Señor en su acción soberana, porque todo lo hace Él, saca de la sinagoga de Satanás los que han de ser salvos. Y los llevará en humillación, porque el Evangelio nos humilla, a las plantas, en este aspecto de la iglesia en Filadelfia, para que conozcan la verdad y reconozcan por primera vez que Él, el Señor, ha amado a la iglesia.